Muy bien, y como cada semana llega de la mano de Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Cloc Vía Campesina, la columna de luchas campesinas, gestada en Radio Tierra Campesina de Mendoza, el 89.1, y multiplicada por otras radios de la provincia y del país que quieren y se interesan justamente por la temática de las luchas campesinas. Diego, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, Juan. Un gusto aquí seguir entonces con nuestros comentarios, anécdotas, informaciones sobre la vida y lucha campesina. Aquí en la, ya sería la tercera semana quizá de septiembre, uh-huh. Desde Mendoza. Y como siempre recordamos algunas efemérides que nos parecen significativas. Una, el 16 de septiembre, una fecha en la cual fue asesinado el poeta chileno Víctor Jara por la dictadura de Pinochet. Recordábamos la semana pasada que el 11 de septiembre había sido el aniversario del golpe de Pinochet y el asesinato de Salvador Allende. Y bueno, días después de haberlo arrestado y de tenerlo preso a Víctor Jara en un estadio, después de haberlo golpeado, torturado y también un intento de avergonzarlo públicamente, según lo que cuentan los relatos, fue asesinado el 16 de septiembre, y queríamos recordarlo porque fue un poeta y un músico que supo ponerle también alegría y sentimiento a la lucha campesina y a la lucha popular en su conjunto, ¿no? Que tomó las raíces del folclore chileno y latinoamericano para aportar desde ahí a las transformaciones chilenas.
Si me permitís, Diego, cometemos una infidencia. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en otro segmento de Radio Tierra Campesina a Daniel Biglietti, otro prócer de la música latinoamericana, y lo recordamos a Víctor Jara con Daniel al aire con mucho cariño, y hablamos aparte de un tema emblemático de obra de Daniel Biglietti que Víctor lo grabó y que muchos se confunden creyendo que A Desalambrar es una obra de Víctor Jara siendo Daniel Biglietti, digo, en esta hermandad latinoamericana, ¿no?
Así es. Sí que quizás la pasó a la inmortalidad esa canción de la guitarra y la voz de Víctor Jara, como tantas otras que tenía y que vamos a ir escuchando hoy, pero bueno, queríamos recordarlo. Y con recordar a Víctor Jara, también recordar lo salvaje que fue la dictadura de Pinochet. Y también porque Víctor Jara compartió mucho con los pueblos mapuches en el campo, en el sur de Chile. Él se sentía y decía que se reivindicaba también mapuche. Y hoy que estamos frente a esta nueva cruzada contra el pueblo mapuche, bueno, recordarlo como un gestor cultural y una víctima de los verdaderos salvajes, ¿no? Y también siguiendo con las efemérides, una fecha que para nosotros también es controvertida, el 8 de septiembre, que es el Día del Agricultor, según la efeméride argentina y según una resolución del Gobierno Nacional del año 1946 que establecía este día como el Día del Agricultor, pero lo hacen en homenaje a una de las que se conoce como una de las primeras colonias con inmigrantes extranjeros, en este caso en Santa Fe, una colonia que se fundaba en el año 1856 con colonos suizos. Y decimos que es contradictorio porque pocos años después el Estado Nacional estaría ejecutando la campaña del desierto, desarrollando un gran genocidio contra pueblos originarios y criollos y campesinos. Entonces, por un lado, el Estado argentino de 1856 estaba favoreciendo colonias de extranjeros, y por otro lado estaba, tal como está sucediendo en estos días, en una fuerte cruzada contra los pueblos originarios. Así que por ahí siempre ponemos la duda de si el 8 de septiembre debiera ser el Día del Agricultor, ¿no? Así estamos con las efemérides y pasamos solamente y rápidamente a un puntito en que tiene que ver con la coyuntura agropecuaria. En dos dos situaciones. Una que tuvo que ver con la reunión de los bodegueros con Macri, una reunión que no tuvo representación el mundo de los pequeños y medianos productores, estuvo toda la élite vitivinícola, desde la Unión Vitícola Argentina, Bodegas Argentina, la Coviar, Fecovita, Coninagro, ¿no? Todos los grandes, y fueron con distintas ideas en torno a volver a discutir el tema del mosto, el precio del vino. Sin embargo, se volvieron con las manos vacías porque Macri dijo que después de las elecciones iban a poder abordar el tema. Pero como siempre, una visión muy sesgada desde quienes están en la parte más rica de la cadena vitivinícola a costa de los pequeños y medianos productores que son los más golpeados, ¿no? Y en ese sentido hay una fuerte ofensiva de estos sectores y queríamos retomar uno que es un referente mendocino de la CRA, es el presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, es el señor Leiva, y que estuvo participando del Encuentro Nacional de la CRA, y que realmente preocupa lo que están exigiendo, ¿no? Porque si bien el diagnóstico de la CRA es que actualmente las economías regionales, como ellos les llaman, están en crisis, están diciendo que están peor que antes, las medidas que están sugiriendo hablan de que el gran problema es el costo laboral. Dicen que tienen un problema de que no pueden trasladar los precios a los precios de los productos que exportan, el costo que le provocan los trabajadores, y entonces están pidiendo también la flexibilización laboral y formas de bajar los sueldos. Imagínense que estamos hablando los sueldos peores pagos, que son los sueldos de los trabajos agrarios. Pero bueno, eso es lo que el señor Leiva estuvo aportando en este encuentro, en estas jornadas de la CRA, y que hablan, como siempre, de la competitividad y del problema de que el dólar está muy desfasado, muy atrasado, hablan de la inflación, en fin, colocan todos los elementos, pero siempre el problema termina siendo lo que cobra el trabajador, ¿no? Ese es el contexto de esta ofensiva y a partir de ahí pasamos a mencionar algunas situaciones que se han dado en el país, ¿no? Una alentadora tiene que ver con una importante asamblea que realizó ASOMA. ASOMA es la una asociación de La Plata que forma parte de la Federación Nacional Campesina, una entidad ligada a la corriente clasista y combativa para el agro, ¿no? ASOMA tuvo una asamblea muy importante con más de 700 campesinos, pobres y pequeños productores del cordón verde de General La Plata, en el cual fortalecieron su organización y han establecido un fuerte plan de lucha que se va a basar también en la unidad con otras organizaciones para enfrentar a las políticas de Macri, sus monopolios y terratenientes. Dice el comunicado que hicieron desde esta asociación de medieros y afines de La Plata. Una cosa que da, como siempre, esperanza porque los pequeños productores campesinos se siguen organizando. De ahí nos vamos a una noticia un poco más triste, porque hemos venido siguiendo en Tucumán cómo la Corte Suprema de Tucumán tuvo fallos bastante contradictorios con la Constitución Nacional en contra de comunidades de aguitas. Había ya realizado un desalojo hace un mes atrás y ahora el 15 de septiembre hubo otro desalojo que ha sido repudiado por la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita. Es un desalojo de la familia Cruz que ocurrió en Valle Choromoro, en el departamento Trancas, en la provincia de Tucumán. Esto ocurrió de la mano de 10 policías y la presencia del terrateniente Pedro Crito, que entraron al territorio de esta comunidad y ejercieron el desalojo contra esta familia, violando la ley 26.160 y el artículo 75 de la Constitución Nacional.
Todavía vigente, todavía más allá del debate, ¿no?
Exactamente, todavía vigente. Ahí el comisario Dante Santillán es el que condujo operativo, aunque no pudieron lograr cargar las casas de la familia porque la comunidad se hizo presente y resistió, y de esta manera impidieron que la policía se lleve todas las pertenencias de la familia y las carguen en un camión. Los comuneros ahí informan que no habían sido notificados de ninguna orden de desalojo y dicen que todo el accionar ha sido ilegal y que además es una comunidad que ya fue relevada, tiene el relevamiento territorial de la ley 26.160, lo cual agrava la situación, ¿no? Vamos a seguir de cerca este tema, pero vamos viendo cuáles son, hacia dónde se orientan las medidas del gobierno de Macri. Nos vamos a otra situación que tuvo que ver en Neuquén, está denunciado por la Confederación Mapuche de Neuquén, y que fue un desalojo violento en el Lof Futa Sayén, en el paraje Tratayén, a 80 kilómetros de la ciudad de Neuquén, en la zona que se conoce como Vaca Muerta. Más de 60 policías con camionetas y tráficos de la Unidad Especial de la Policía entraron violentamente, destruyendo la tranquera, y detuvieron a autoridades mapuche, entre ellos el huerquén Diego Rosales y otros dos jóvenes de esta comunidad. Incluso se denunciaba que habían intentado plantar pruebas falsas, entre ellos armas y drogas que la propia policía llevaba, y se apuntaba a seguir instalando esta idea del Mapu terrorismo. Esto, como decimos, fue denunciado justo a tiempo por la Confederación Mapuche de Neuquén, alertó rápidamente a los medios para que no avance esta idea de poder instalar la imagen de que en esa comunidad mapuche habían armas y drogas, ¿no? Bueno, esto se da en el marco de Vaca Muerta y las intenciones de explotar con fracking distintas nuevas zonas, y donde la comunidad mapuche, esta en particular, viene resistiendo. Es una nueva campaña del desierto. Se busca limpiar esta tierra mapuche de todo aquel que valore la vida para a costa de ellos garantizar el negocio de las petroleras, es lo que está denunciando aquí la Confederación Mapuche de Neuquén, ¿no? Después de este comunicado, que había sido lanzado el día 19 de septiembre, bien temprano en la mañana, el mismo 19 a las 23:55, la Confederación informaba que los tres detenidos habían sido dejados en libertad ya en la ciudad de Neuquén, o sea, habían sido trasladados a la comisaría primera de Neuquén, y que fueron liberados porque tampoco habían cargos en contra de estas personas, sino que había sido una detención en el marco de la espectacularidad que se le está intentando dar a estas situaciones, ¿no?
La semana. Así que bueno, Diego, seguimos con los temas entonces.
Seguimos con los temas, vamos a hablar un poquito de algunas cosas fuera de la Argentina. Una, para darle continuidad al tema mapuche, una noticia que tiene que ver con Chile. Ustedes saben que el pueblo mapuche es, como es un pueblo que es anterior a la existencia de la nación argentina y de la nación chilena, existe de los dos lados de la cordillera, y en Chile hay cuatro mapuches que fueron detenidos y que ya tienen 105 días de huelga de hambre. Desde el 7 de junio que el lonco mapuche Alfredo Tracal Coché y los hermanos Pablo Benito y Ariel Trangol Galindo están en una huelga de hambre en la cárcel de Temuco, Chile. Exigen que no se aplique la ley antiterrorista mediante la cual están detenidos con prisión preventiva desde el 9 de junio del año 2016. La causa en su contra, conocida como el caso Iglesia, los tiene imputados por haber presuntamente incendiado una iglesia evangélica. Pero la única prueba en su contra es la declaración de un testigo sin rostro, que esto se puede hacer gracias a esa ley antiterrorista que existe en Chile, ¿no? Y este testigo sin rostro asegura haber visto una camioneta similar a la del lonco mapuche en las cercanías de los hechos de este incendio de la iglesia, ¿no? Los miembros de la comunidad mapuche fueron detenidos por carabineros en su domicilio particular, que es a 10 kilómetros de distancia de la zona del incendio. Cuando estaban por cumplir un año de detención, comenzaron con esta medida de la huelga de hambre, ¿no? Bueno, una situación que roza similitudes con lo de Argentina, la persecución política. Acá vemos claramente una situación que además no fue nunca reconocida por una organización mapuche, este supuesto atentado que fue un incendio que se produjo en una iglesia, pero que como vemos no hay ninguna prueba que vincule a estos dirigentes mapuches con esos hechos en Temuco. Sin embargo, ya llevan 105 días de huelga de hambre. Para lo que ellos están pidiendo básicamente es que se les haga un juicio justo con una investigación en la cual para culparlos deban existir pruebas. Sin embargo, como existe esta ley antiterrorista, no necesitan pruebas el Estado para tenerlos presos, y con tan solo esto, una persona que no da su identidad, pero que dice que vio la camioneta parecida a la de ellos, bueno, se los mantiene presos en Temuco, ¿no? Realmente da mucha indignación lo que tanto el Estado argentino como el chileno están haciendo contra el pueblo mapuche.
Y a eso le sumamos, como hacemos siempre, el juzgamiento mediático que se realiza sobre estos tipos de sectores. En Chile no cambia el escenario mediático, es muy similar al de Argentina.
Así es.